Como les comentábamos al principio, estamos pasando bastante música de allá. Javi me dijo, elegite algo. Bueno, elegí algo de Lisandro Aristimuño y ahora buscando algo de música. Vi por ahí el nombre de Hilda Lizarazu y le dije a Gastón, pa, qué lindo poner algo de Hilda Lizarazu también. Así que en un ratito vamos a estar escuchando algo de ella. Les comentábamos al arranque del programa, otra de las notas que vamos a compartir en el día de hoy es un contacto telefónico que tuvimos hace unos días nada más con Francesca Lesa. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford en Londres. Ella es italiana, se formó en Oxford, investigó allí, trabaja para esta universidad, pero en este momento se encuentra residiendo ya hace bastante tiempo en Argentina, donde realiza un seguimiento sobre la causa del Plan Cóndor, sobre estos juicios que se están realizando ya hace 3 años en Argentina. Al arranque de esta charla, Francesca Lesa nos comenta cuál es su vínculo con esta investigación, por qué ella realiza este seguimiento sobre los diferentes casos de las dictaduras que se realizaron en el Cono Sur. Esto nos explica entonces Francesca Lesa en la entrevista.
Yo empecé en realidad hace ya más de 10 años, en el año 2005, cuando hice una investigación para mi tesis de doctorado, donde estuve estudiando los casos de Argentina y Uruguay y cómo esos dos países habían confrontado los crímenes que se habían cometido en los periodos de dictadura en cada uno de esos países y cómo al volver la democracia cada país enfrentó de manera diferente, decimos, el legado que esos crímenes brutales habían dejado adentro de la sociedad. Y terminé, decimos, esa investigación en el año 2011 y 2012 y como seguí manteniendo una vinculación tanto con Argentina y Uruguay, y justamente fue una amiga en Uruguay que me comentó así un día que iba a empezar finalmente, después de muchísimos años, el juicio de Plan Cóndor en Buenos Aires. Y justo en ese momento yo estaba terminando mi investigación de doctorado y estaba como buscando nuevas ideas para seguir adelante con el tema, porque a pesar de haber concluido mi doctorado, no me sentía satisfecha en el sentido que mi investigación había sido muy limitada, decimos, por las fronteras nacionales, de haber mirado lo que pasó en Uruguay y lo que pasó en Argentina. Y entonces el Plan Cóndor en realidad me permitió superar un poco las fronteras y tratar de entender cómo en realidad lo que pasaba dentro de cada uno de los países tenía una dimensión internacional también, porque obviamente existió esa coordinación represiva entre las dictaduras.
Bien, entonces aquí escuchábamos a Francesca Lesa donde nos explicaba el porqué de su vínculo con esta investigación. La causa de este contacto telefónico, de esta entrevista junto a Francesca, era repasar un poco cómo está la situación de los juicios del Plan Cóndor. Ella nos explica que ya hace unos poquitos días se cumplieron 3 años de esta causa y que dentro de muy poquito tiempo se va a tener una resolución.
Hace muy poquitos días se cumplieron 3 años de los juicios que se están realizando por el Plan Cóndor en Argentina, en Buenos Aires específicamente. Contanos un poco qué nos podés adelantar de información sobre este tema.
Sí, como vos decías, el 5 de marzo se cumplieron 3 años de la etapa de juicio oral. Y en realidad la causa es mucho más antigua porque si se presentó la primera denuncia en el año 99, así que es una causa de larga trayectoria, decimos, pero esta última etapa de juicio oral arrancó hace 3 años y justamente el juicio se encuentra en su etapa final porque ya alegaron tanto el Ministerio Público Fiscal como todas las querellas y ahora estamos en la etapa de los alegatos de la defensa. Así que se calcula que entre finales de abril, comienzo de mayo, dependiendo de los tiempos del tribunal, ya podría llegar a haber una sentencia.
Francesca, ¿cómo podés explicarnos la importancia de estos juicios?
Sí, este juicio es realmente innovador porque, por un lado, es importante reconocer que tanto en Chile como en Uruguay existieron causas puntuales que investigaban casos que eran vinculados con la Operación Cóndor. De hecho, una de las primeras causas acá en Uruguay que tuvo una sentencia en el año no 2009 fue efectivamente una causa donde se investigaban los casos de 28 ciudadanos uruguayos que habían desaparecido en Buenos Aires en el año 76. Entonces, esas causas ya existían en la región, pero eran específicamente enfocadas hacia casos específicos de víctimas. Entonces, la diferencia principal que se ve en este juicio al Plan Cóndor es que obviamente se incluyen casos de víctimas de la coordinación represiva, pero son casos representativos de toda la coordinación transnacional de terror, porque son casos que abarcan víctimas de varias nacionalidades. Hay una gran mayoría de casos que son de víctimas uruguayas, pero también hay casos de víctimas de Bolivia, de Paraguay, de Argentina. Entonces se intentó con esa causa de tener como una muestra representativa de cómo funcionaba la coordinación entre la dictadura de la región.
Este tipo de juicios son los que recurren a la figura que se utiliza en Argentina como mega causa.
Sí, exactamente, porque en esta causa que decimos une cuatro tramos judiciales, que son la causa Operación Cóndor 1, 2 y 3, y también una cuarta parte que es la causa Automotores Orletis, por la que ya hubo una sentencia hace unos años atrás y algunos casos que habían quedado se fueron incluyendo en esta causa que se conoce como Automotores Orletti 2. Entonces hay en total, en esas cuatro, decimos cuatro tramos de la causa, hay casi 200 víctimas y cuando empezó el juicio había 25 imputados, de los que ahora quedan 18 en esta última etapa.
¿Y hay ejemplos de utilización de este recurso de megacausa en la región o el caso de Argentina es único?
Y creo que el caso argentino es bastante único en este aspecto porque en realidad la causa Plan Cóndor, por cuanto se conoce como mega causa, es chiquita si consideramos, por ejemplo, la causa ESMA, donde hay más de 600 víctimas y más de 60 imputados. Pero se podría decir que sí es algo bastante único de Argentina y que en los otros países se han investigado más casos puntuales.
Francesca Lisa nos relata exactamente cuáles son la cantidad de imputados en estos casos.
No he hecho un seguimiento, decimos, tan cercano de esa causa específica como la de Plan Cóndor, pero sé que la causa ESMA es obviamente una mega, mega, mega causa porque fue el centro clandestino que funcionó durante todo el periodo dictatorial, entonces desde el año 76 al 83 en Argentina. Son ahora 18, eran 25 cuando se empezó en el 2013, pero ya algunos, entre ellos el ex dictador Videla, fallecieron en esos 3 años que ya pasaron y otros más, por la avanzada edad, fueron apartados del juicio por razones de salud. Así que hoy en día quedan 18 imputados, de los que son 17 argentinos, y recordemos que hay un imputado uruguayo, el ex militar Manuel Cordero.
¿Cómo es la situación en este caso de Cordero?
Sí, en Argentina el juicio abarca a todos los imputados al mismo tiempo, así que la causa sigue para todos y sabemos que el Ministerio Público Fiscal, cuando concluyó su alegato en noviembre del año pasado, 2015, pidió que el tribunal condenara a Cordero a 25 años de prisión en relación a 11 casos de privaciones ilegítimas de la libertad.
Tengo entendido que en esos 11 casos está incluido también el caso de María Claudia García de Hellman, la madre Macarena.
Sí, exacto. De los 11 casos, 10 se refieren a víctimas uruguayas que fueron secuestradas en Buenos Aires y detenidas en el centro clandestino Automotores Orleti, y un caso de una víctima argentina que justamente fue María Claudia García, que fue detenida en Buenos Aires para luego ser llevada a Uruguay.
En el caso de los demás imputados, ¿son todos argentinos?
Sí, todos los demás son argentinos y son ex integrantes del ejército, de la armada y también de inteligencia. Y cuando se empezó la causa, en realidad en el año 99, se habían incluido otros imputados de otras nacionalidades, como por ejemplo el ex dictador chileno Pinochet, como también Manuel Contreras, que era el jefe de la Policía de Inteligencia Secreta chilena, y también el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Pero como la causa solo llegó a la etapa de juicio en marzo de 2013, esas tres personas ya habían, en los casos de Videla y de Stroessner, ya habían fallecido. En el caso de Contreras, él tenía una cantidad muy elevada de juicios en Chile, así que él estaba siendo juzgado en su país. Obviamente hay muchos imputados y muchos casos, así que ir caso por caso va a ser muy complejo, pero si, por ejemplo, consideramos el caso de Cordero, que es lo que más directamente es relevante aquí en Uruguay, en los casos los que él está imputado, hay una cantidad de prueba muy importante, así que sería muy sorpresivo que no hubiese una condena. Obviamente, luego el tribunal va a evaluar la cantidad de pena que se va a imponer, pero en ese caso específico hay prueba de sobra en el caso de Cordero, así que por lo menos en ese caso yo tengo la esperanza que sí, el veredicto va a ser un veredicto condenatorio. Es importante que este juicio no quede solamente encerrado en Argentina, porque realmente tiene relevancia a nivel regional, especialmente para Uruguay. Como sabemos, el único imputado extranjero en esa causa es un uruguayo, así que tiene un impacto muy relevante para el país, así que es importante que se pueda saber en qué anda la causa y cuándo se van a tener novedades.
Qué importante esto último que decía Francesca Lesa, ¿no? Sobre el estar al tanto, sobre todo, no solo para Argentina, sino para la región, estar al tanto en qué está esta causa. Bueno, algo de lo que decía Javi, no es algo que se conozca mucho en los medios acá, no es algo que se trabaje mucho cómo está la situación de los juicios del Plan Cóndor. Así que está bueno repasar un poco cuáles son las fechas para saber cuando se va a tener un veredicto que se espera, como decía Francesca, entonces que sea condenatorio. Pero al pasar, también nos habló un poco sobre la causa ESMA, una causa que es muchísimo más grande que esta causa del Plan Cóndor por la cantidad de víctimas involucradas.
No he hecho un seguimiento, decimos, tan cercano de esa causa específica como la de Plan Cóndor, pero sé que la causa ESMA es obviamente una mega, mega, mega causa, porque fue el centro clandestino que funcionó durante todo el periodo dictatorial, entonces desde el año 76 al 83 en Argentina, y se calcula que pasaron por la ESMA alrededor de 5.000 personas, de las que solamente hubo 200 sobrevivientes. Y entonces la causa ESMA se está investigando hace mucho tiempo. Hubo una primera etapa de la causa ESMA 1 y luego una causa ESMA 2, y ahora nos encontramos en la llamada ESMA 3, decimos de una forma como vulgar, si se puede decir, y creo que esta causa ESMA 3 es la más grande de las tres causas que se han llevado adelante hasta ahora, y si no me equivoco, hay más de 700 víctimas incluidas en esta causa y alrededor de 65 imputados. Y lo último que sé es que la semana pasada estuvo terminando su alegato la ONG CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, donde realizaron varios pedidos de condenas para la mayoría de todos los imputados. Y también, por lo que tengo entendido, se calcula que para comienzo del próximo año se espera una sentencia en esta causa.
Bueno, también se va a tener novedades dentro de muy poco sobre la causa ESMA y vamos a estar atendiendo también a esto. Le consultábamos también a Francesca Lesa sobre cómo es la situación del trabajo de los derechos humanos hoy con la asunción del nuevo gobierno de Mauricio Macri.
En realidad, por ahora, y bueno, hay que recordar que el nuevo gobierno asumió a comienzo de diciembre y justo antes de las vacaciones de verano, así que periodo de vacaciones y de feriado judicial también. Así que por ahora, por lo menos desde lo que yo he podido ver, no se registra ningún cambio. Y justo antes de charlar con vos, estaba leyendo algunas noticias y anunciaban de la provincia de Misiones que van a empezar nuevos juicios de crímenes de lesa humanidad este año. Así que por ahora parece que no hubo ningún cambio de rumbo. Otra vez, ha pasado poco tiempo, pero por ahora no hay señales de que haya ningún cambio y varios representantes del gobierno han dicho que su visión es que esta es una tarea que corresponde a la justicia y que el Poder Judicial tiene que llevar adelante su trabajo con independencia. Así que tengo la esperanza que efectivamente el Poder Judicial pueda seguir trabajando en estas causas como viene haciendo en los últimos 10 años.
Para cerrar un poco esta charla con Francesca Lesa, le consultábamos sobre su opinión del trabajo de los derechos humanos en nuestro país, en Uruguay. Ella está bastante al tanto de esta situación, del caso uruguayo. Viaja muy seguido aquí a Uruguay. Ahora se encuentra trabajando en un proyecto con el Observatorio Luz Ibarburu, este observatorio que lleva adelante un seguimiento de las causas, que justo hace muy poquito habíamos estado hablando con Raúl Olivera sobre la preocupación que manifiesta este observatorio por el traslado de las diferentes fiscalías vinculadas a casos de derechos humanos, a causas que tienen que ver con casos vinculados a la última dictadura. Entonces, bueno, le preguntábamos a Francesca qué piensa, qué opina sobre este trabajo en nuestro país.
Sí, es una pregunta muy difícil y no es fácil resumir en pocas palabras, porque en realidad hay un número importante de problemas que se pueden detectar, especialmente en la actuación de la justicia. El principal, si queríamos identificar un primer problema importante, es la lentitud en la que ha avanzado la investigación, porque bueno, primero, obviamente, por la existencia de la ley de caducidad, que por muchísimos años no permitía ninguna investigación sobre los crímenes de la dictadura, pero aún después del año 2011, cuando esa ley fue derogada y cuando también Uruguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Helman contra Uruguay, que se empezó un poco a reabrir el panorama de las causas judiciales. Ya han pasado 5 años del año 2011 y desafortunadamente los avances que hubo no han sido tan importantes porque seguimos con causas que avanzan muy lentamente y donde hay diferentes demoras y no podemos olvidar que ya pasaron 40 años de los crímenes y entonces tanto los familiares como las víctimas no pueden esperar mucho tiempo más para lograr la verdad y tener justicia.